che sarà, che vive las ideas de los amantes, che cantan los poetas más delirantes, che curan los profetas embriagados, che sta in las romerías de mutilados, che sta in las fantasías más felices.
Han sonado las 12, caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
Que no tiene decencia ni nunca tendrá. Que no tiene censura ni nunca tendrá. Que no tiene sentido. Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo, usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted.
Muy buen mediodía, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Comenzamos a transitar esta horita hacia las 13 de la tarde para estar informados, para informarnos a ver qué está pasando en nuestra región, además del país y el mundo que nos transmite todos los días el Destape. Comenzamos esta ronda de información contándoles que a esta hora de la mañana la temperatura en nuestra ciudad de Posadas es de 24 grados con una décima, la humedad es del 75%, la presión 995.8 hectopascales, los vientos están soplando del este a 10 kilómetros por hora, hay buena visibilidad, el sol se va a esconder a las 18:17, el cielo está ligeramente nublado, ¿eh? Para este viernes se espera una temperatura máxima de 26 grados, y cielo mayormente nublado por la tarde. Pronósticos que van y pronósticos que vienen. Lo cierto es que el fin de semana va a tener algunos movimientos que no coinciden muchas veces lo que plantean los meteorólogos misioneros con los del Servicio Meteorológico Nacional. Lo dije esta mañana tempranito, pero lo cierto es que del sol de este viernes se vienen lluvias y tormentas el domingo en Misiones. El buen tiempo va a marcar el inicio del fin de semana en la provincia, pero el panorama irá desmejorando con lluvias leves el sábado en el norte provincial y tormentas generalizadas el domingo. La temperatura se va a mantener cálida en gran parte de la provincia para este fin de semana.
Tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar?
La casualidad que piensa que es jesuita, no es casualidad. Que él haya sido criado por los jesuitas, haya ido a un colegio jesuita toda su vida, que siempre haya hablado de que él iba a restaurar el reino de Cristo sobre la tierra, eso lo decía él. Que el principal asesor de Perón y la heredera Perón haya sido un sacerdote jesuita, no es casualidad. Que también Chávez haya sido influido por los jesuitas. La línea predominante del jesuitismo es anticapitalista furibunda, porque ve en el capitalismo la expresión del individualismo protestante anglosajón y lleva al egoísmo y corrompe los lazos de solidaridad con la sociedad. Porque ven los jesuitas en los comunistas y los socialistas aliados naturales en contra de lo que ellos perciben que es la fuerza más corruptora, que es el liberalismo y el racionalismo occidental.
Bueno, traje este material que tiene que ver con esa mirada sobre este Papa Francisco que estamos despidiendo, un Papa Francisco que ha dejado una marca realmente muy fuerte, una vara muy alta, ¿no? Y entonces esta mención es cómo los jesuitas, de alguna manera exigen votos de pobreza a sus sacerdotes, ha influido en algunos de los líderes de América Latina, esos líderes que están íntimamente relacionados, que han sido protagonistas, sobre todo en Cuba hace más de 60 años con Fidel Castro. Dice Fidel Castro se formó en un colegio jesuita, por eso su mirada sobre el capitalismo no es la misma que otros líderes latinoamericanos. Hugo Chávez también ha tenido una fuerte influencia de los jesuitas. Habla de Perón y de Evita, que tenía como asesores sacerdotes jesuitas. Digo, y entonces uno ahí comienza a decir, che, pero mira un poco, ¿no? Nosotros hemos tenido un jesuita acá en la provincia de Misiones, el padre, el obispo Joaquín Piña, ¿se acuerdan? Vivía con votos de pobreza, era un obispo que se la jugaba por los sectores más empobrecidos, que vivía en una situación de mucha austeridad en el norte misionero. Fue obispo de Puerto Iguazú, recordémoslo a Joaquín Piña, que además se comprometió políticamente con nuestra provincia cuando aceptó ser primero en la lista de candidatos a convencionales constituyentes cuando Carlos Rovira convocó a un plebiscito para que el pueblo misionero decida si quería reelección indefinida del gobernador Ibice o no. Bueno, el pueblo misionero dijo que no a la reelección indefinida, y dijo que no seguramente y fundamentalmente por esa presencia, esa voz que daba garantías, que era la de Joaquín Piña, el jesuita obispo de Puerto Iguazú. Bueno, interesante conocer ese aspecto de esta corriente de la Iglesia Católica, que es la corriente jesuítica. La verdad es que también eso nos permite entender esa actitud y esa conducta de Francisco, que con mucha vehemencia, y alguien decía con mucha gestualidad, desempeñó al frente de la Iglesia Católica en todo el mundo. Un punto que nos permite también empezar a reflexionar acerca de las conductas humanas en un mundo que está totalmente roto en grandes sectores de la sociedad. Roto, quebrado, dolido, enojado. Y todo eso junto, fomentado, engrandecido por líderes mundiales que promueven justamente el odio, la bronca, el resentimiento, que quiebran a parte de la sociedad, que termina creyéndose que la vía de una vida seguramente mejor es el odio. Nunca fue el odio el camino para una vida digna, una vida mejor. Así que bueno, nada, conociendo un poquito más detalles a partir de la muerte del Papa Francisco, del porqué o los porqués de sus votos de pobreza y su vida tan austera, al punto de exigir que sus propias exequias estén liberadas de los atavíos principescos de la Iglesia, que él tanto además había trabajado para eliminarlos. Y ahora vamos con la información nuestra del cotidiano. Y tengan en cuenta lo siguiente, yo tengo que tratar de no olvidarme, miren. La semana próxima arranca el operativo de poda en Posadas. Desde el mes de mayo hasta agosto, la municipalidad va a llevar adelante tareas de poda, despeje y descacharrado en distintos barrios de la ciudad. El operativo busca mejorar la calidad de vida la seguridad urbana, cuidar el arbolado y garantizar la calidad de vida en tanto y en cuanto prevenir las enfermedades como el dengue. Atención con esto. El operativo contempla intervenciones en veredas, calzadas, plazas y bulevares, realizando tareas de poda correctiva y despeje. Además, en el marco de las medidas de prevención del dengue, se van a incorporar acciones de descacharrado en distintos barrios. Se trata de una acción integral que busca no solo mejorar el paisaje urbano, sino también prevenir enfermedades y promover hábitos responsables entre los vecinos. Para podar árboles ubicados en la vereda, los vecinos deberán iniciar un expediente en el edificio central de la municipalidad, o en las delegaciones municipales, o en los centros de atención al vecino. Una vez ingresada la solicitud, un inspector se va a encargar de relevar el ejemplar para determinar el tipo de intervención que debe realizarse, además de brindar información técnica sobre el procedimiento. Cuando el operativo llegue a cada barrio, los vecinos también tendrán la posibilidad de realizar la poda de sus árboles particulares, es decir, dentro de sus terrenos, de su propiedad privada, siempre bajo supervisión municipal. Para ello será necesario haber iniciado el trámite correspondiente, contar con la boleta de inspección y haber abonado el canon estipulado. La recolección de ramas, es decir, ¿para qué se cobra? Me imagino yo, no me queda muy claro la clave en este comunicado, ¿eh? Pero dice, con supervisión municipal habrá que avisar a la municipalidad que voy a podar un árbol dentro de mi casa. Lo voy a ir a averiguar y se los voy a contar. Dicen que, y pagar un canon, porque seguramente el canon debe ser con el tema del retiro de la poda que se hizo dentro de la propiedad, ¿no? Bueno, dicen que una vez concluido el operativo en una zona, no se programarán nuevas recolecciones en ese lugar. En caso de que se depositen ramas fuera del calendario oficial, los inspectores podrán intimar a los responsables. Quienes necesiten realizar una poda fuera del operativo deberán también iniciar un expediente. En estos casos se evaluará de forma individual si corresponde una poda parcial, un mantenimiento o incluso un apeo total. La prioridad será siempre la conservación del árbol, evitando la tala innecesaria. Así que bueno, para más información, dice, los vecinos pueden comunicarse al 0800-888-2483 de lunes a viernes de 7 a 19. Desde la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad destacan la importancia de participar activamente del operativo, respetar los tiempos establecidos y mantener una actitud responsable con el entorno urbano.
Yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría. ¿Cómo
es? Atención con esta información, la directora del hospital de Itaimbé, Guazú, Gloria Zambrano, informó que este viernes, desde las 10 de la mañana, se están respondiendo consultas y se entrega de manera gratuita cannabis medicinal ahí, en el hospital de Itaimbé, Guazú. Desde las 10 de la mañana, el hospital abrió sus puertas para brindar una atención integral con cannabis medicinal destinado a personas que padecen dolores crónicos, que también padezcan fibromialgia, epilepsia y otras patologías que pueden beneficiarse con este tratamiento complementario. La jornada está organizada por la Delegación Municipal de Itaimbé, Guazú, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Inicio Farma. Ofrece consultas médicas y la entrega gratuita de una solución oral a base de cannabis medicinal para quienes lo requieran. Bueno, Gloria Zambrano, la directora del hospital, explicó, tenemos varios médicos que son indicadores de esta medicación justamente y que son para el dolor crónico, dolores reumatológicos, traumatológicos, neurológicos y también la fibromialgia, que es un dolor crónico generalizado. Bueno, la directora del hospital de Itaimbé, Guazú, hizo hincapié en el cannabis como herramienta, una herramienta más para paliar determinadas patologías.
Tendrá entonces que ver al día renacer derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar? Será el cielo clarear de repente impunemente. ¿Cómo va a silenciar?
Bueno, les contaba ayer y ahora les voy a ampliar un poco más. Pero después de una asamblea que se realizó el miércoles en la Plaza San Martín de Posadas, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha definió nuevas fechas de paro y movilización para las próximas semanas en rechazo a la criminalización de la protesta. Pretende judicializar a la maestra de grado que en mayo y junio del año pasado salió a luchar ante la situación de pobreza e indigencia que atravesaba, expresaron en asamblea refiriéndose a Mónica Urina, dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos y maestra. De esta manera, la asamblea rechazó la nueva avanzada en el camino de la criminalización de la protesta y acordó llamar a una jornada provincial de lucha para el 15 de octubre de este año, 2025, día de la audiencia para el debate oral que también tendrá que enfrentar Leandro Sánchez, el secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Educación. Ambos docentes se encuentran imputados por desobediencia judicial y obstrucción de libre tránsito tras el acampe sobre la avenida Uruguay en mayo del 2024. Yo no sé si se puede hacer un paralelismo o no, pero los dos sectores que más se movilizaron y que más molestaron al poder político en la provincia han sido los docentes y la policía en mayo del 2024. Bueno, a Mónica Urina, Leandro Sánchez, no sé por qué razón solamente a ellos, digo porque había un conjunto de dirigentes docentes sumados a aquellas movilizaciones, pero bueno, la idea es amedrentar, la idea es decir, ojito, te movés más allá de los límites que te impongo y te puedo poner la justicia sobre la cabeza, o la injusticia, ¿no? Bueno, decía, no sé si habrá un paralelismo con esta criminalización de la protesta docente y la detención, por ejemplo, de ese grupo de policías, entre ellos Ramón Amarilla, que también protestaron en mayo y también cortaron la avenida Uruguay. Después se les apareció una causa de que estaban organizándose para amotinarse, para rebelarse, una rebelión, no sé qué. Están detenidos varios policías. Probablemente sea más fácil actuar sobre los policías que sobre los docentes. Por eso a los policías los tienen presos y a los docentes los tienen amenazados con la justicia. Insisto, no sé si se puede hacer un paralelismo, pero qué casualidad que a los dirigentes de las dos principales protestas de mayo del 2024 se los haya criminalizado.
¿Cómo voy a reír el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted, a pesar de usted.
Y a propósito de Ramón Amarilla, policía que está detenido en la unidad penitenciaria octava, está detenido hace más de 7 meses por una causa que investiga presuntos delitos de intento de sedición y conspiración, y quien a principios del mes de abril se anunció como candidato a diputado provincial. Bueno, Amarilla inició ayer una huelga de hambre en la unidad penal y además hizo conocer una carta donde dice: soy una persona que ha sido detenida injustamente, soy inocente y nunca organicé ningún hecho delictivo como se me acusa, no soy parte de ningún grupo como se me acusa. Y continuó: las supuestas pruebas que presentaron eran para tratar de involucrarme en una supuesta organización que verdaderamente nunca existió, y así fomentar el miedo con los trabajadores de la seguridad, salud y docente, los cuales solo solicitamos siempre tener una mesa de diálogo y que atienda nuestras necesidades básicas. Lo único por lo que he luchado siempre fue para que todos, policías, salud, docentes, judiciales y empleados públicos, podamos percibir un salario digno, contar con una obra social que cubra nuestras necesidades de salud, refiriéndose al IPS, y que se respeten nuestros derechos humanos. Bueno, esta es la misiva, la carta que a través del sitio La Voz de Misiones hizo pública Ramón Amarilla desde la cárcel de la Unidad Penal 8, donde además finaliza haciendo responsable de esta situación pura y exclusivamente al ingeniero Carlos Rovira, al presidente de la Cámara Herrera Aguad, al gobernador Hugo Pasalacqua, al ministro secretario de Gobierno Marcelo Pérez, al jefe de policía, comisario general Sandro Martínez, a la directora del Servicio Penitenciario Provincial, alcaide general Valeria Mereles, y al juez de instrucción 3, Fernando Verón, quienes en complicidad han atentado sobre mi persona. Este es Ramón Amarilla, que está detenido en el pabellón Ex Fuerzas de la Unidad Penal Octava de Cerro Azul, por decisión justamente de Fernando Verón, titular del juzgado de instrucción 3 de Posadas.
Ese amor es inmigo, ese grito mordido, ese examen oscuro.
Usted que inventó la tristeza en la otra vida.
Bueno, nos salimos de esas cuestiones de los reclamos gremiales de la docencia y también la posición de Ramón Amarilla detenido, policía, ex policía detenido. Y nos vamos a otro tema que también nos involucra a los misioneros. La crisis que está atravesando la forestoindustria en nuestra provincia, dicen que tienen pérdida de rentabilidad en la exportación, baja demanda en el mercado interno y la amenaza de China de llenar de productos del sector, que representa una tormenta, todo esto representa una tormenta perfecta, dijo Guillermo Facchinello, presidente de la Asociación de Productores Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes, la APICOFOM, que dijo que todas estas variables que estaban mencionando constituyen una tormenta perfecta, y recordó que en el actual escenario nuestras plantas prácticamente están trabajando a menos de la mitad de su capacidad instalada, con un 40% de esa capacidad instalada. Nos está costando seguir trabajando, tenemos muchos aumentos energéticos, mucha presión impositiva y de ámbitos nacionales, provinciales y municipales. Por eso necesitamos medidas muy urgentes, porque las economías regionales, no solo la madera, sino toda la economía, están pasando por un momento bastante complicado, dijo Facchinello, que además es presidente de la Confederación Económica de Misiones. Bueno, quienes también están atravesando una crisis realmente injusta, muy perjudicial para las economías regionales, que son permanentemente desde hace muchísimos años asistidos por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Ya antes del achique en el INTA se sienten intervenidos, hubo un anuncio de achique y de fusión incluso del INTA con el INTI. Julieta Boedo, que es delegada nacional de ATE en el organismo, ratificó que temen unos 1.500 despidos y el cierre de las agencias de extensión, que es lo más rico que tenemos, el contacto con cada rincón del país. Escuchémosla a Julieta Boedo, porque nos clarifica esta situación que realmente no solamente es dañina para para los empleados, los trabajadores del INTA y del INTI, sino también dañina para nuestras economías regionales.
¿Cómo le va a prohibir?
Habían comentado, ¿no?, que venía la fusión no solo con el INTI, el INTA, sino también con CONAE, que nada que ver tenemos entre los tres organismos, eso hay que decirlo, entre el INTI y el INTA una sola letra, y con los compañeros del área espacial tampoco, pero bueno, ahora digamos que está más fuerte ese avance que quieren hacer con la fusión. De hecho hay otras fusiones también que tienen en carpeta. Se dice que hay un documento dando vuelta, un borrador. Nosotros la verdad es que todavía no tenemos nada en las manos, pero bueno, sí tenemos que decir que ahora es cada vez más fuerte, ¿no? De hecho en el INTA están intentando avanzar con una reestructuración, y bueno, entendemos que también eso, si bien está por fuera de la ley, digamos, porque está por fuera de la ley propia de la creación del INTA, también tiene que ver con que se viene la fusión, ¿no? Entonces, tienen para nosotros y nosotras una planificación de otro INTA, ¿no? Que a ver, tiene que ver con otro modelo y una y con tomar el control. Bueno, no quienes están ahora, ¿no? Porque lo que tenemos que decir es que en el INTA estamos intervenidos. Eso se está viendo muy fuerte los últimos días, las últimas dos reuniones del Consejo Directivo de nuestro organismo, y venían con estos intentos meses atrás que logramos resistir. Pero bueno, ya claramente es el Gobierno Nacional interviniendo a través del Consejo Directivo propio del organismo, y es lo que nos tiene con mucha preocupación. Bueno, en principio, al no tener información sobre la fusión, no tenemos esa... Bueno, el destino de los trabajadores y trabajadoras de los dos organismos, ¿no? Ajá. Lo que la justificación, el argumento que ellos tienen es, bueno, el achique, ¿no? Fusionar para achicar. Así que de lo único que podemos leer, la lectura que tenemos son despidos, ¿no? Ya con el INTA tienen un plan de bajar el 30% de la planta, y entendemos que otro tanto del INTI, ¿no? Ya con el INTA serían, estamos hablando de 1.500 trabajadores y trabajadoras, ¿no? Una tasa de 6.100 a 4.500, ya ni siquiera se habla de la dotación máxima de los organismos, que de hecho estamos muy por debajo siempre, incluso durante la época del macrismo, sino que ahora también lo que estamos escuchando es que hablan de la dotación mínima con la que pueden funcionar los organismos, ¿no? Es una mirada de un Estado más chico, más pequeño, y destinado a un pequeño grupo y de grandes corporaciones, grandes productores, ¿no? En el caso de mí.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho.
Bien, estábamos escuchando a la delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado en el INTA, Julieta Boedo, que, bueno, nada, hacía este repaso sobre la situación que está atravesando ese organismo, el INTI, y también la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, ¿no?, con la que también pretenden fusionar el INTA y el INTI, una maniobra que denuncian podría desembocar en estos 1.500 despidos para reducir el personal de esas reparticiones en un 30%. La idea es destruir, no hay otro objetivo.
Yo quisiera saber dónde se va a esconder esa enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir?
Como el Gobierno Nacional no puede dar buenas noticias, todo es para sentir que nos están golpeando, lastimando, entonces nos paralizan y muchos quedan ahí tan atónitos que no son capaces de decir, che, ¿y si nos organizamos? ¿Y si nos organizamos y salimos a decir basta? Bueno, parece ser que algo está pasando en la sociedad argentina, que se ha caracterizado siempre por poner límites al avasallamiento sobre nuestros derechos. Bueno, algo nos está pasando. Pero bueno, ahí está. Otra mala noticia es que el gobierno va a avanzar en el mes de mayo con subas en luz y gas después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así lo informó el gobierno, que confirmó que a partir del mes que viene va a entrar en vigencia un nuevo esquema tarifario para los servicios de electricidad y gas en todo el país. La medida, que llega después de meses de aumentos transitorios, busca sentar las bases de una política tarifaria para los próximos 5 años y se enmarcan los compromisos asumidos tras el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los nuevos cuadros tarifarios se conocerán a comienzos de mayo, aunque ya se anticipa que los aumentos superarán la inflación proyectada para este año. Ah, bueno, mira vos, qué lindo, ¿no? Gracias, gracias, muchas gracias. La intención oficial es dejar atrás los incrementos de transición utilizados para contener expectativas inflacionarias y avanzar hacia un sistema más previsible, aunque no exento de costos para el bolsillo. La revisión tarifaria quinquenal, como fue denominada esta reconfiguración de precios, debía implementarse en marzo para el gas y en abril para la electricidad. Sin embargo, la inestabilidad cambiaria y la escalada inflacionaria demoraron su lanzamiento hasta que se cerró el acuerdo con el FMI en el 11 de abril, si no me equivoco. Bueno, atención, porque como parte del entendimiento con el organismo de apriete de los gobiernos, el gobierno argentino se comprometió a normalizar, entre comillas pongo yo, el mercado eléctrico mayorista antes de noviembre y a reformular el esquema de subsidios energéticos focalizándolos exclusivamente en los hogares más vulnerables. Hoy las facturas de luz y gas se incluyen tres componentes: el costo mayorista de la energía, el transporte y la distribución. Si bien el primero, es decir, el costo mayorista, se viene actualizando de manera regular, tanto el transporte como la distribución, estos dos componentes quedaron rezagados, dicen, y fueron objeto de negociaciones en las recientes audiencias públicas realizadas durante el verano. Aunque todavía no hay porcentajes definidos, se prevé que los aumentos se apliquen en dos o tres etapas. Además, se implementará un mecanismo de actualización automática basado en la evolución de los salarios y la inflación, lo que podría implicar subas mensuales para los usuarios. Gracias, gobierno de Javier Milei. Todos los misioneros que te votaron seguramente deberían estar aplaudiendo estas medidas que nos van a hacer, sin ningún lugar a duda, más pobres. Aumentaremos el número de pobres en la Argentina, porque ¿quién sostiene el pago de energía eléctrica en estas condiciones? ¿Quién no termina quedándose sin luz? Probablemente muchos colgándose hasta que los descubren y los multan. ¿Cuántos volverán a cocinar con leña? Porque para el gas no da para más.
Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar. Cuando llegue ese momento.
Pero claro, vamos a poder pagar aumentos tarifarios de luz y de gas y de lo que sea, porque total, la economía en la Argentina está perfecta, la actividad económica, el trabajo. Fíjense lo que está pasando con el rubro de la construcción, que ha sido uno de los más castigados después de la paralización de las grandes obras como parte de las medidas del presidente Javier Milei, que buscan el déficit fiscal cero y la reducción del Estado. No solo se redujeron puestos de trabajo a grandes escalas, sino que también los corralones mermaron sus ventas y algunos empresarios del sector afirman que todavía no ven la reactivación. En este marco, según el último informe del Instituto de Estadísticas y Registros de la Industria de la Construcción, Misiones pasó de tener 438 firmas constructoras en febrero de 2024 y los números de febrero de 2025 se redujeron a 379, es decir, 68 empresas menos hay en la provincia de Misiones de la construcción. Sergio Segovia, que es referente gremial de la Unión de Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina, la UECARA, excepcional Misiones, lamentó que en la actualidad hay 700 trabajadores registrados y es fluctuante debido a la situación económica que atraviesa el país. Recordó que años atrás la provincia llegó a tener hasta 15.000 trabajadores registrados. Esto había ocurrido en 2015, el año en que la yegua nos dejó, se robó todo el PBI, se llevó todo, lo puso en los satélites, no sé. Pero escuchen, hoy en Misiones, 700 trabajadores registrados en la Unión de Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina. Ese número de trabajadores registrados era de 15.000 en un momento en nuestra provincia. Bueno, ahí está, la construcción, uno de los sectores más golpeados cruelmente por la crueldad de quienes decidieron que los únicos beneficiarios de su modelo económico son los ricos más ricos de nuestro país y de nuestras provincias.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión. No, toda mi gente hoy...
Atención, porque la provincia, en la provincia de Misiones, va a operar con el 50% de la potencia eléctrica habitual este domingo por tareas de mantenimiento nacional. Esto se informó desde Energía de Misiones. Dice que debido al mantenimiento programado del sistema eléctrico nacional, Misiones va a recibir este domingo 27 de abril solo la mitad de su potencia habitual. Así es como Energía de Misiones pidió a la población un uso responsable para evitar sobrecargas. El domingo 27 de abril de 7 a 17, Misiones va a recibir apenas el 50% de la potencia eléctrica que habitualmente se suministra desde el sistema interconectado nacional. Así se informó y se dijo que en el marco de un mantenimiento esencial que llevará la empresa LITSA, encargada del transporte de alta tensión, que van a realizar tareas esenciales de mantenimiento en uno de los transformadores de la estación San Isidro, que quedará temporalmente fuera del servicio. Durante el lapso de horas referidos, se sostendrá la demanda con Federación Provincial y la interconexión con Paraguay, pero se solicita a la comunidad el uso responsable de la energía para no sobrepasar los límites de las restricciones nacionales de potencia hasta tanto la empresa encargada finalice la tarea de mantenimiento.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Thank you.
viento mirando el bujo.
Ordenó a sus embajadas eliminar el mensaje de condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco y ningún líder político israelí asistirá a su funeral. ¿Por qué Israel tiene bis con el Vaticano? Y también nos lo aclaran los mismos diplomáticos a los que se les ordenó eliminar los mensajes en X. Claramente debido a las críticas del Papa a Israel por la guerra en Gaza.
Solo está aquí bombardeando. Bambino, questo è crudeltà, questo non è guerra.
En un pasaje de Jubileo 2025, un texto redactado semanas antes de su enfermedad final, escribió esta frase: lo que ocurre en Gaza tiene características de genocidio, y pidió abiertamente una investigación. Y es que hasta su último día, el Papa Francisco llamó por un alto al fuego en Gaza.
Fari tempo il mio pensiero va alla popolazione, e in modo particolare alla comunità cristiana di Gaza, dove il terribile conflitto continua a generare morte e distruzione. Faccio appello ai belligeranti. Cessate il fuoco.
Y lo hizo repetidas veces durante su tiempo en el Vaticano. También vimos la cofia, un símbolo de resistencia palestina, en el nacimiento o Belén del Vaticano en 2024. Además, el Papa Francisco llamaba cada noche a los cristianos en Gaza, sin importar su enfermedad.
Santina, come stai?
Sto bene, grazie a Dio, e mi scusa, è stato con la Santa Messa.
Ah, con la Messa.
Pero ya sabemos que a Israel no le gustaba que los palestinos tuvieran contacto con el Papa, como lo vimos desde su visita a Israel y Cisjordania ocupada en 2014. El mensaje ahora eliminado de la cuenta verificada @Israel llevaba también la imagen del Papa visitando el muro occidental en Jerusalén, en ese mismo viaje. Durante años, el Papa Francisco alzó su voz por Palestina, denunció la crueldad de Israel y dijo lo que otros no se atrevieron.
Bien, ahí estábamos escuchando este reporte que habla justamente de la decisión de Israel, de su titular del gobierno israelí, Netanyahu, de no asistir a las exequias del Papa Francisco. Y claramente esto tiene que ver con la postura valiente, admirable del Papa Francisco frente a lo que llamó: esto no es una guerra, esto es crueldad, dijo, por el genocidio al pueblo palestino de parte de Israel. Bueno, cristianos de todo el mundo rezaron por el Papa Francisco en una misa solemne que se realizó el miércoles en Jerusalén, mientras se conocía que Israel retiró sus condolencias públicas por la muerte del pontífice. Esto se informó en medios internacionales. Los cristianos rezaron en la centenaria iglesia de Santos, del Santo Sepulcro de Jerusalén. Mientras tanto, se conoció en las últimas horas que el gobierno de Israel compartió y luego borró una publicación en las redes sociales en las que ofrecía sus condolencias por la muerte del Papa Francisco sin explicar la razón. Pero un periódico israelí relacionó la decisión con las críticas del Papa Francisco a la guerra en Gaza. La cuenta verificada @Israel había publicado el lunes un mensaje en la red social X que decía: descansa en paz, Papa Francisco, que su memoria sea una bendición, junto a una imagen de Francisco visitando el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Bueno, el periódico Jerusalén Post citó a funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores diciendo que el Papa había pronunciado declaraciones contra Israel, que el mensaje en las redes sociales se había publicado por error. El Papa Francisco, insisto, polemizó en vida con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ya que ambos observaron el conflicto en Gaza desde ópticas diferentes. Claro, el Papa lo vio como lo que fue y como lo que es, un genocidio sobre el pueblo palestino del gobierno de Israel.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075.
Bueno, y hay que tener en cuenta que hoy, viernes, se cierra el féretro del Papa, del Papa Francisco, un rito que estará presidido por el Cardenal Kevin Joseph Farrell, camarlengo de la Santa Romana Iglesia. Más de hasta al día de hoy, o hasta ayer, mejor dicho, habrá que ver hoy cuántos más sumaron, más de 120.000 fieles han despedido al sumo pontífice allí, donde está su féretro abierto. Lo cierto es que Kevin Joseph Russell va a presidir hoy el rito del cierre del féretro del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, según lo previsto en el Ordo Exequiarum Romani Pontificis, según informó la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice. En esta celebración participarán el Cardenal Kevin Joseph Farrell, el Cardenal Giovanni Battista Re, que es decano del Colegio Cardenalicio, el Cardenal Roger Michel Mahoney, el Cardenal Presbítero, que es Cardenal Presbítero, el Cardenal Dominique Mamberti, que es protodiácono, el Cardenal Mauro Gambetti, que es arcipreste de la Basílica Papal de San Pedro en el Vaticano. Bueno, ahí se da una lista de quienes más van a estar presentes a la hora del cierre del féretro. Mientras tanto, hasta tanto ocurra esa ceremonia, prosigue la despedida del Papa argentino en la Basílica de San Pedro, donde los fieles le dan el último adiós. La oficina de prensa de la Santa Sede precisó que la Basílica de San Pedro, como se anunció anteriormente, permanecerá abierta hasta las 19. Sin embargo, en torno a las 18, el acceso a la fila finalizará con el fin de mantener la hora de cierre y permitir que los que están en la cola puedan acceder a la basílica. Bueno, ahí está, miles de fieles. Probablemente uno de los papas más queridos por el pueblo y más cuestionados por los poderes reales de todo el planeta. Qué bueno que es estar del lado del Papa Francisco. Aunque algunos, incluso desde la progresía, lo cuestionen, miren, ¿qué quieren que les diga? Siempre todos somos cuestionables. Siempre todos, alguna acción la hemos cometido erróneamente. Pero, ¿acaso se puede cuestionar que el Papa haya sido de las voces más importantes, que haya cuestionado fuertemente, criticado fuertemente el genocidio en Gaza, o que haya apoyado y haya abierto los brazos de la Iglesia a los homosexuales, o a los divorciados vueltos a casar, qué sé yo, no sé, hay tanto, o que haya recorrido América Latina destacando fundamentalmente las realidades de nuestros pueblos, qué sé yo? Para mí está bueno estar del lado Papa Francisco de la vida. Lo que me llamó la atención, qué sé yo, a uno le llaman la atención cosas todavía, no sé si es bueno que nos llame la atención o no es tan bueno, pero lo cierto es que vieron que fue muy cuestionada la presencia de la ministra Petovelo en Roma, de la misma Patricia Bullrich, que fue duramente cuestionada por el Papa Francisco cuando el Papa criticó fuertemente la represión a los jubilados y dijo, en vez de justicia social compran gas pimienta de la más cara. Ahora se van como si nada, todos aman al Papa Francisco, claro, ya el Papa no va a poder decir en voz alta nada que los pueda molestar. Bueno, alguien que le votó todas las leyes del saqueo y la entrega en la Argentina ha sido la que firmó, en nombre del gobierno de Misiones, el libro de condolencias por la muerte del Papa. Yo no la cuestiono, no sé si es una buena o una mala mujer, creo que debe ser una buena mujer, fue directora del Colegio Santa María, esa debe ser el atributo por el cual la designaron para que firme el libro de condolencias por la muerte del Papa, pero digo, estando tan en las antípodas de este hombre, de este Papa argentino latinoamericano, ¿sentirán realmente condolencia? ¿Podrán relacionar lo que han votado en contra del pueblo con dolerse con la muerte de alguien que estaba totalmente en contra de lo que se votaba? Aunque no lo expresara así con todas las letras, lo dijo de todas las maneras posibles durante este último año y medio. Bueno, la información concreta es que la senadora Sonia Rojas de CUT, en representación del gobierno de Misiones, firmó el libro de condolencias por la muerte del Papa Francisco, destacando su legado de amor, ecología y diálogo interreligioso. En su mensaje reafirmó el compromiso de la provincia de seguir el ejemplo de fraternidad y solidaridad dejado por el pontífice. La senadora nacional por Misiones firmó ayer jueves el libro de condolencias en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires en homenaje al Papa Francisco. En su mensaje en la red social X, Rojas de CUT destacó la figura del pontífice, dijo: expresamos nuestro profundo pesar por su partida física y nuestro compromiso de abrazar su mensaje de amor al prójimo, ecología integral y diálogo interreligioso. En ningún momento habla de la justicia social, de la distribución de la riqueza, del abrazo a los homosexuales, ni del genocidio en Gaza, qué sé yo. Cada uno va a recordar al Papa desde el lugar de la comodidad o de la incomodidad al que pertenezca. Atención, porque sociedades médicas de toda la Argentina están alertando por la crisis que atraviesa el sistema de salud. 21 entidades del Foro de Sociedades Médicas advirtieron problemas en materia de equidad en el acceso a servicios de calidad, deterioro en los ingresos y falta de formación de profesionales médicos en especialidades claves. Estamos asistiendo a demoras en la atención, inclusive de las urgencias, servicios de guardia colapsados en horarios marginales, solo reciben pacientes en situaciones de riesgo de vida, residencias médicas despobladas, ya que los profesionales jóvenes eligen otros caminos, y turnos para atención o realización de estudios con más de 2 meses de demora, entre muchas otras deficiencias. Así describió el médico Gabriel Percy, vicepresidente de la Sociedad Neurológica Argentina, la crisis en el sistema de salud que atraviesa el país. Su advertencia forma parte del comunicado emitido por 21 sociedades médicas para visibilizar y alertar sobre esta situación. A pesar de usted, bueno, hay que contarlo y hay que destacarlo fundamentalmente porque suele invisibilizarse esta información. Los trabajadores de limpieza han manifestado que piden una recomposición salarial del 12% para los próximos 3 meses. La inflación de marzo alertó a los trabajadores de limpieza que rápidamente solicitaron una reunión para debatir paritarias a la Cámara de Empresa de Limpieza y pidieron una recomposición salarial del 12% para los próximos 3 meses. Roberto Ojeda es el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de Limpieza de Misiones y en una entrevista a la prensa comentó que ya presentaron la propuesta de un 4% para cada uno de los meses de abril, mayo y junio, pero fue rechazada en primera instancia. Nosotros hemos cerrado enero, febrero y marzo, dijo Acosta, pero remarcó que el básico todavía sigue siendo muy bajo y hoy en día están los 491 mil pesos aproximadamente. En tanto, sobre el nuevo pedido, sostuvo que está basado en la inflación de marzo, porque fue del 3,7%, y calculo, dijo, que abril no va a escapar a ese monto, porque subieron todas las cosas. O sea, desde el vamos, que la inflación que marca el gobierno nacional es una inflación ficticia, pues está pisado totalmente, y ya que si nos remitimos a los supermercados, la realidad es otra, le señalaba Roberto Ojeda, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de Limpieza de Misiones. Y bueno, aunque nos remite al dolor, a la tristeza, a décadas de lucha por memoria, verdad y justicia, está buena la noticia, porque nos cuenta que el represor cordobés Ricardo Guillermo Reyes, condenado a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén, donde 4 estudiantes y militantes misioneros fueron asesinados y desaparecidos, este hombre deberá continuar purgando su pena tras un rechazo al pedido de libertad condicional firmado por el magistrado Fabián Cardoso, integrante del Tribunal Oral Federal de Posadas. Cardoso intervino en el planteo como juez de ejecución subrogante del Tribunal Oral Federal de Resistencia, donde recayó para su análisis el pedido de libertad condicional formulado por la defensa de Reyes, que fue condenado a prisión perpetua en 2011 y acumula 20 años privado de su libertad, aunque desde 2019 goza de arresto domiciliario. El juez misionero resolvió en consonancia con la opinión emitida por el equipo interdisciplinario de ejecución penal de la Cámara de Casación Penal, cuyos integrantes se entrevistaron con Reyes y concluyeron en que el exteniente del ejército argentino no considera haber sido debidamente condenado, al tiempo que se mostró reticente al abordaje del tema, deslizando críticas sobre el accionar e imparcialidad de la justicia durante su juzgamiento. En base a ello, Cardoso expresó que lo que surge de las actuaciones resulta insuficiente para la formación de un juicio legal que sustente la ponderación de una reinserción social favorable, lo que guarda necesidad no acreditada de su sujeción a un programa específico para el abordaje. Bueno, concretamente, este genocida Ricardo Guillermo Reyes no tendrá libertad condicional. Este hombre está condenado a cadena perpetua por la masacre de Margarita Belén. Bueno, como pocas veces, hoy me voy a ir casi en horario, pero no lo voy a hacer sin antes mencionar que el 25 de abril, es decir, hoy, es el día de la lucha contra el maltrato infantil. Esta fecha se conmemora por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, y fue instituida para concientizar sobre la necesidad de erradicar la violencia contra las infancias y adolescencias porque afectan su crecimiento. El maltrato no solo genera secuelas físicas y psicológicas, sino que afecta gravemente el crecimiento del niño, poniendo en peligro su capacidad para aprender y socializar a lo largo de toda su vida. A veces se usan métodos violentos en la educación porque se repiten modos de crianza obsoletos. Normalmente los adultos que fueron criados de forma violenta no identifican alternativas y les resulta normal este tipo de tratos. Existen distintos tipos de maltrato a las infancias y adolescencias, desde los abusos propiamente dichos hasta la desatención. Estos maltratos se pueden clasificar en maltratos físicos, psicológicos, sexuales, negligentes, de explotación o cualquiera que afecte el desarrollo o la dignidad de los niños y adolescentes. El maltrato físico es cualquier maltrato que provoque lesiones visibles o no. Pueden ser golpes, quemaduras, pellizcos, fracturas. El maltrato psicológico son actitudes que provocan en la víctima sentimientos de humillación, descalificación, angustia, inutilidad o culpabilización en general. El maltrato por negligencia es la desatención a las necesidades básicas del individuo o falta de protección ante los peligros que se puedan presentar. El abuso sexual es una de las prácticas que más secuelas dejan en las víctimas porque se produce el maltrato físico y psicológico a la vez que el victimario ejerce un abuso de poder y o búsqueda de placer sexual en el acto humillando al damnificado. Otra forma de maltratar a las infancias es exponerlos a ser testigos de un maltrato a terceros. Las consecuencias son similares a las que experimentan quienes son violentados en forma directa. Para la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil genera problemas físicos y mentales que duran de por vida y cuyas consecuencias sociales y laborales pueden ralentizar el desarrollo social y económico de un país, fíjense, ¿no? Además, es normal que las víctimas oculten este maltrato por miedo y solo una parte de los afectados reciba ayuda psicológica para tratar estos problemas. Y así se sabe que solamente uno de cada cuatro adultos reconoce haber sufrido violencia durante la infancia. Tan solo uno de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres confiesa haber sido víctima de abuso sexual durante su niñez. Miren ustedes, una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres. Casi 3 de cada 4 niños reciben maltrato físico entre sus 2 y 4 años de edad. Y cada año fallecen 41.000 menores en el mundo víctimas de homicidios. Pero además, el maltrato puede generar consecuencias como depresión, trastornos alimenticios, consumo inapropiado de drogas, comportamientos sexuales de alto riesgo. Por esta razón, es importante identificar y actuar contra estas situaciones de abuso hacia las infancias y adolescencias. Un repaso necesario en este día de la lucha contra el maltrato infantil. Bueno, no puedo cantar habitualmente como asegura Beto Sepa, con la garganta como tengo, bueno, imposible. Pero me estoy yendo, no quiero irme sin antes recordarles que hoy a las 6 de la tarde Martín Sereno conduce su programa de los viernes Mañana es Mejor. Y de paso recordarles que Martín Sereno es primer candidato a diputado provincial por el partido Tierra, Techo y Trabajo. Mañana a las 9 de la mañana la Asociación de Trabajadores del Estado tiene su programa InfoAte. Así que no se lo pierdan porque cuentan, a veces le hago la operación técnica en esto de que en esta radio todos hacemos de todo, y la verdad que me entero de acciones que no es habitual conocerlas por los medios de comunicación. Así que mañana a las 9 de la mañana InfoAte. Y a las 10 de la mañana, vamos a hacer el programa Sin Apuros con Beto Sepa y también con Carlos Recio en el estudio. Veremos quién más, si se quieren sumar. Uno de los temas, además de hacer un repaso del Papa Francisco, además vamos a poner en fuerte debate el financiamiento de los partidos políticos. Todo esto disparado por estas declaraciones que nos hizo a nuestra emisora este joven que trabajó en Migraciones de Puerto Iguazú y a quien se le pedía, junto a otros trabajadores jóvenes que habían ingresado a instancias de la diputada Cristina Brites, se les exigía el pago de un diezmo mensual, un diezmo, es decir, el 10% de su salario, como parte de esa de esa relación militante que tenía con la diputada nacional, aunque nunca se les aclaró para cuál era el destino de ese dinero. Uno puede suponer que es para financiamiento de la actividad política, pero además el problema me parece más grave, y que habrá que charlarlo también, es que el aporte de ese diezmo mensual que debían hacer los jóvenes que ingresaron a trabajar a Migraciones a instancias de Cristina Brites, estaban advertidos de que si dejaban de abonar ese 10% iban a perder sus trabajos. El joven que hizo la denuncia pública ayer en nuestra emisora, Daniel Ortega, aseguró que una vez que él y otros cuatro jóvenes decidieron no seguir haciendo los aportes, fueron sus contratos finalmente no fueron renovados a fines de 2021, porque la modalidad de ingreso a Migraciones en esa oportunidad fue a modo de contratación que se renovaba anualmente. Bueno, este disparador nos puso en decir, bueno, che, si nos ponemos a analizar este tema del financiamiento de los partidos políticos, porque ¿saben qué? No quieren que los gremios financien a los partidos políticos, pero sí que las grandes empresas los hagan. Entonces, como las grandes empresas, cuando las grandes empresas o las corporaciones económicas financian la política, lo que vemos después es que aparecen leyes bases que destruyen el Estado, que desregulan todo, que dejan en manos del mercado la vida de las argentinas y los argentinos. Eso es haber recibido aportes de las grandes corporaciones económicas que después hay que pagarlas en el Congreso de la Nación votando a favor de las leyes que esas mismas corporaciones exigen que se voten. Bueno, esa es la parte más gruesa, más grave del financiamiento de la política. Y después está esta otra que mencionábamos, que parecen más pequeñas, pero que de alguna manera son también formadoras de este compromiso militante. ¿Formadoras para bien o formadoras para mal? Este va a ser el tema de análisis mañana en Sin Apuros, aquí a las 10 de la mañana los esperamos. Y vos ya sabes, ahora me voy. Contala como quieras. Chau, chau.